Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. En este episodio vamos a enfrentar un tema muy difícil y es un diagnóstico del siglo XXI enfocado en los grandes problemas sociales y globales, que es luchar por la identidad en un siglo antisocial. ¿Qué significa esto? En el siglo XX se hablaba de que era un siglo social. Había movimientos sociales, había una idea de comunidad, había una idea de solidaridad, había muchísimas instituciones que trabajaban en la cooperación. Las relaciones fundamentalmente eran cara a cara, una gran relación personal. En el siglo XXI se dice que es un siglo antisocial. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, ha disminuido sustancialmente el contacto cara a cara entre las personas. Esto lo podemos ver cada uno de nosotros en la vida cotidiana. Cada vez son menos los vínculos personales de carácter físico, cara a cara, de cercanía, de empatía, y cada vez es con menos personas. ¿Por qué razón? No es porque nosotros querramos resistirnos, sino porque se ha generado un sistema que nos conduce, nos da incentivos para movernos de esa manera, cada vez con menos contactos personales cara a cara. Por ejemplo, hoy hay mucho trabajo a distancia, o sea, en el trabajo cotidiano nos movemos muchos a través de la distancia, no solo del lugar de trabajo, sino también en el mismo lugar de trabajo. Para hablar con un compañero le enviamos un mail o un mensaje de WhatsApp. Es decir, tenemos un contacto tecnológico, pero no es personal. Lo mismo ocurre con la educación. La educación es cada vez más a distancia, sobre todo en los niveles más superiores. En la relación de la vida cotidiana, las personas se encierran cada vez más con las computadoras y juegan con las computadoras, trabajan con las computadoras, se comunican con las computadoras o con el teléfono celular, pero esto hace que el contacto personal, cara a cara y físico sea cada vez más infrecuente. ¿Qué pasa con el esparcimiento? Por ejemplo, el cine, donde íbamos en el siglo XX, multitudes, donde la gente se encontraba y conversaba y compartía antes o después del cine, es reemplazado por el televisor viendo una serie en el hogar, solos, o con la familia, o con pocas personas. Hay encuentros masivos de grandes multitudes, pero esos encuentros masivos son circunstanciales. Por ejemplo, los recitales musicales reúnen a muchas personas, pero las relaciones son fugaces, muy limitadas en el tiempo. ¿Qué ocurre con la amistad? La amistad en el siglo XX era prolongada, había amigos de toda la vida, amigos o amigas con los cuales se compartía todo. Una amistad profunda, donde prolifera y la empatía, el contarse todos los problemas, aún los más íntimos. Poco a poco, las relaciones de amistad son cada vez más limitadas. Nos tratamos de protegernos, de no contar todo, de limitar la información. Nos sentimos en riesgo cuando contamos algo. evitamos sentirnos defraudados y preferimos el contacto con profesionales. Es más seguro contarle al psicólogo, al analista o la analista o últimamente al chat. Muchas personas se relacionan con el chat o con la psicóloga, pero no con otras personas. Es como que sentimos un riesgo. Esto hace que la soledad, que no era frecuente en el siglo XX, incluso mal vista, en el siglo XXI se expande y hasta nos gusta vivir solos, tener actividades en soledad o con muy pocas personas, y huimos de encuentros personales que comprometen. Es por eso que muchos teóricos hablan del siglo antisocial, porque esto tiene impactos muy importantes, porque si nosotros vivimos solos o con muy pocas personas, también hay una suerte de demolición o desconstrucción de lo que es social, de la idea comunitaria. Y esto hace muy difícil el funcionamiento de una sociedad. Hay un libro, por ejemplo, de Thompson, Derek Thompson, y además un artículo de él, que se ha dedicado bastante a este tema, que él habla de el siglo antisocial. Hay otro libro de Bruce Ackerman, que es profesor en la Universidad de Yale, que se llama Postmodern Predicament, que es como decir, es la molestia del siglo XXI, de la posmodernidad. Y él centralmente se dedica a este tema, la desaparición del encuentro cara a cara. ¿Qué significa? ¿Qué implica que hoy nosotros no tengamos encuentros cara a cara? ¿Qué implica socialmente? ¿Qué implica para la gobernabilidad? Es un gran tema. ¿Qué ocurre? ¿Por qué lo hacemos? Generalmente se dice que es por seguridad, autorrestricción, no nos gusta que nos pregunten algo fuera de lo necesario y la posibilidad de poder bloquear sin riesgo al otro, no correr riesgos. Nos sentimos más seguros. ¿Por qué? Porque el entorno es inseguro. Ahora, ¿qué implica esta relación a través de medios que no son cara a cara? Uno de los aspectos interesantes es que las relaciones en el siglo XX eran de un grupo de amigos, un solo grupo de amigos que generalmente duraba un largo periodo en la vida. Ahora, las relaciones son con mucho más grupos de amigos y débiles. Es decir, relaciones fuertes con un grupo pequeño, prolongado y duradero en el siglo XX y relaciones débiles con muchos grupos transitorios en el siglo XXI. ¿Por qué ocurre esto? Si nosotros analizamos nuestra propia vida cotidiana, nos damos cuenta que nos relacionamos con muchísimos grupos. A partir de Facebook, por ejemplo, hay amigos, grupos de amigos en Facebook que son aquellos con los cuales se practica un deporte. Por ejemplo, los amigos del fútbol, las amigas del tenis. Otros son los grupos del barrio donde uno vive. Es decir, hay infinidad de grupos con los cuales nos relacionamos durante el día y al mismo tiempo. Pero ¿qué implica esta relación con una multiplicidad de grupos? Pensemos que cada uno de esos grupos tiene un nivel distinto, porque el lenguaje es distinto, el modo en el cual nos relacionamos es diferente, lo que contamos es distinto en cada uno de los grupos, en algunos tenemos más confianzas, en otros menos, y además los temas son distintos. Esto implica que psicológicamente nos desestructuramos. Hay un autor que escribió hace ya bastante tiempo, en los años 90, que es un libro que a mí me gustó mucho, de Kenneth Gergen, que se llama El yo saturado, dilemas de identidad en el mundo contemporáneo, que ya planteaba este tema, cómo nos tenemos que disociar en diferentes grupos y en cada uno de ellos desempeñamos un rol distinto. Es decir, no somos la misma persona en cada uno de los grupos, aunque no nos demos cuenta. Si prestamos atención, somos distintos, desempeñamos distintos roles en distintos grupos. Hay una desestructuración del sujeto y una pérdida de identidad, porque lo que importa es el rol y no la identidad personal. Este es un tema importante. Otro aspecto relevante es que el lenguaje es fracturado, porque el lenguaje nos da identidad. Pero cuando usamos diferentes lenguajes, esa identidad también se fractura. Por ejemplo, entre jóvenes y adultos hoy el lenguaje es más que comunicación, es distancia. Porque los chicos hablan un lenguaje casi incomprensible para los adultos. La música que escuchan los jóvenes es casi inentendible para los adultos mayores. Es decir, el lenguaje que en el siglo XX servía para comunicar, hoy sirve para distanciar. Otro aspecto que contribuye también a la situación que estamos refiriendo es que vivimos a solas con el juez interior, es decir, nos relacionamos mucho más con el juez interior que con otras personas. El juez interior significa que cada uno de nosotros tenemos una conciencia que fue descrita por la psicología, principalmente por Freud, hace muchos años, pero que ahora tiene una relevancia increíble porque ese juez interior nos controla todos los días. Es decir, nosotros obramos y nos comparamos o pensamos qué nos dirá ese juez interior. Por ejemplo, la información que recibimos es tan abundante que es información que termina condicionándonos. Porque queremos ser como un artista, como un deportista, como un influencer, como un líder. Y cambiamos constantemente de modelos. Y estos modelos que vamos incorporando en nuestra conciencia superyoica, como diría Freud, es algo que nos condiciona. Y cuando actuamos de una manera, nos comparamos con ese modelo. Entonces estamos siempre como que nos sentimos juzgados por ese juez interior y esto también nos limita, nos hace perder interior. Este volumen enorme de información también hace que no dominemos la mente, que es otro de los problemas que hoy se estudian, es la pérdida de control de la mente. Si nosotros a veces vemos que muchas personas no duermen de noche porque les sigue funcionando la mente porque todo el día estuvieron incorporándole información. Entonces la información permanente que recibimos a través de las páginas web, del celular, del Facebook, de Instagram, es algo que pone a la mente en constante funcionamiento y ese funcionamiento es automático. Perdemos el control. A muchísimas personas les pasa que no pueden pensar porque a la mente le vienen imágenes constantes de todo lo que han visto durante el día y durante la noche. Entonces, este exceso de la información que recibe la mente es muy preocupante. Pensemos que si lo mismo hiciéramos con el cuerpo, si comiéramos sin parar todo el día, llegaría un momento que nos sentiríamos muy mal. Bueno, el exceso informativo también tensiona la mente y nos sentimos mal. Es como que empezamos a fabricar películas de terror todo el tiempo y prolifera el miedo. Ahora, una de las grandes interrogaciones que hoy se hacen en muchas áreas de la ciencia es ¿cómo será el cerebro de un niño que pasa 10 o más horas con computadoras, videos, juegos, recibiendo información de alertas constantes? Todo el día le suena el celular con un pequeño ruido, alertas de algo, alertas. Está todo el tiempo en alerta y recibiendo información. ¿Cómo será esa vida adulta? Inestable. ¿Cuál será su identidad? ¿Estará todo el día pensando qué le dice su juez interior, con qué se compara? Esto hace que exista una gran preocupación por los niños. Los niños están aisladamente conectados, con muchos vínculos en las redes, pero con grandes dificultades para interactuar con alguien. Los niños están perdiendo su propia identidad. Prueba de ello es esta serie Adolescencia, que tanto éxito ha tenido porque mostró un problema muy real. Los padres tratan que los hijos se queden en el hogar porque piensan que es más seguro, pero en el hogar están con una computadora y esa computadora les permite el acceso a una situación del mundo digital muy peligrosa porque ahí ven insultos, ven violencia, ven juego ilegal, oferta de drogas, pornografía. Y entonces la identidad de ese chico se forma en un mundo que nadie le aconsejaría, pero que lo tienen a disposición. Y entonces, sorpresivamente, sin que los padres puedan siquiera imaginar esa reacción, ese niño comete un asesinato violento. Es un gran problema los niños en soledad, los niños sin identidad, el funcionamiento de la mente en el largo plazo sometido a una presión constante, la desestructuración de los sujetos, de la psicología, al estar en una multiplicidad de vínculos, el lenguaje fracturado. Es decir, estamos en un sistema que está afectando seriamente el modo en que vivimos y muy diferente de lo que ocurría en el siglo XXI. La realidad es que hoy estamos muy comunicados, pero no tenemos nada que decir. ¿Qué significa esto? Tenemos muchísimos medios para comunicarnos y las estadísticas muestran que las sociedades actuales el uso de la comunicación se ha incrementado enormemente porque podemos comunicarnos con todo el mundo, en cualquier persona, de cualquier país, aunque no las conozcamos. Nos comunicamos en el siglo XX con el vecino con el cual compartíamos problemas. Compartíamos problemas con el compañero o la compañera de trabajo. Lo conocíamos, sabíamos dónde vivía, cuál era su vida, cómo estaba. Hoy nos comunicamos con muchísimas personas, pero no sabemos a veces quién es el vecino ni la compañera de trabajo. No tenemos relaciones cara a cara. Nos relacionamos con todo el mundo, pero no sabemos quiénes son. Son vínculos débiles, superficiales y, como dijimos, transitorios. La conclusión de todo este sistema, que hoy es un motivo de enorme estudio y preocupación en la psicología, en la sociología, en la filosofía, es que vivimos en soledad, autoexplotados y con una suerte de saturación interior. Hay una moda y goce de lo inmediato, lenguajes heterogéneos, ideas cambiantes, verdades que no se sostienen mucho tiempo, que saturan la mente hasta agotar. Todos estos temas, la mente cansada, están en muchos textos. Por ejemplo, Byung-Chul Han, que ha dedicado mucho a este tema, filósofo, tiene uno de sus libros más conocidos, es La sociedad del cansancio, que habla de esto, que nosotros nos agotamos, nos explotamos a nosotros mismos. Gerald Bronner también escribió un libro que se llama Apocalipsis Cognitivo, cómo nos manipulan el cerebro en la era digital. Alan Ehrenberg también, La fatiga de ser uno mismo, depresión y sociedad. Son libros, entre muchos otros, que describen esta situación en la cual estamos como perdiendo nuestras identidades. No tenemos una estabilidad. Hay un libro de hace muchísimos años que no tiene una relación directa con esto, pero que el título es bastante sintomático, de Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire. Es una frase que utilizó Marx y que él la trae para hablar de la modernidad actual. No hay nada sólido, todo se desvanece, todo nos genera inseguridad, no hay duración, no hay solidez. Entonces, tenemos que buscar identidad. Y cuando se analiza lo que está sucediendo en este siglo XXI, hay una búsqueda de identidad permanente. Pero es una búsqueda que no tiene mucha claridad. Y estamos buscando identidad, por ejemplo, intentando cambiar nuestro propio cuerpo y nuestra propia mente. ¿Por qué? Bueno, buscamos cambiar nuestro cuerpo. A veces nos cambiamos la nariz, las arrugas, los labios, los pómulos, el mentón, las orejas, las cejas, el color de los ojos, el implante de pelo. Piensa en la cantidad de autoproducción física que se está dando actualmente. La cirugía estética y todas las cirugías relacionadas con el cuerpo son las que más demanda tienen, sin que estemos enfermos. Esto yo lo escribí hace muchos años, 1986, en la tesis doctoral, en la cual distinguía entre la medicina con finalidad curativa y la medicina con finalidad modificativa. Es decir, queremos modificarnos sin estar enfermos. ¿Pero por qué queremos modificarnos? Bueno, queremos reconfigurar nuestra identidad física. ¿Por qué lo hacemos? Buscamos una identidad, nos sentimos mejor, nos sentimos de otra manera. Es una búsqueda de identidad. En el otro plano, que también sucede lo mismo, es en el plano de la mente. Aunque hoy no se distingue mucho el cuerpo de la mente, ya estas son teorías que han pasado de moda, la identidad entre el cuerpo y la mente es casi absoluta hoy. Pero, para los fines didácticos es bueno distinguirlo, no solo trabajamos sobre el cuerpo buscando una identidad diferente, sino sobre la mente. La dificultad de dormir, el estrés, nos hace perder la identidad. Entonces buscamos fármacos que permiten una conducta distinta. Queremos ser calmos, queremos tener una paz que realmente no poseemos, pero sí nos dan los fármacos. Entonces, el consumo de fármacos que tienen influencia sobre la mente y sobre el estado psíquico ha crecido enormemente en casi todos los países, y en algunos casos han provocado grandes crisis, como en Estados Unidos la crisis de los opiáceos, el consumo de medicamentos muy fuertes que nos dan un efecto tranquilizador, nos suprimen el enojo, nos suprimen el estrés, nos suprimen el miedo, la inestabilidad. Es decir, buscamos permanentemente una identidad distinta de la que realmente somos. Es una situación muy compleja. Y hay otro aspecto que es muy relevante, que es el de las microidentidades. Ya no solo sobre el cuerpo, sobre la mente, sino el fenómeno que es más relevante es que en el siglo XX había grandes identidades muy claras. Por ejemplo, una persona decía: yo fui toda la vida de izquierda, yo fui toda la vida de derecha, yo toda la vida fui afiliado a tal o cual partido. Yo siempre he creído y mantuve mis creencias en tal o cual líder o autor. Fui fiel a tal o cual idea. Esto ha cambiado absolutamente. Porque esos eran ideas, grandes relatos que nos daban un sentido de la vida durante mucho tiempo. No solo los relatos políticos de la izquierda, de la derecha, el socialismo, el comunismo, el capitalismo avanzado, sino los relatos también religiosos. Pero hoy se buscan microidentidades, es como que estos relatos están perdiendo adherencia, están perdiendo la capacidad de convicción, y entonces se parecen las microidentidades. Los chicos, sobre todo, se identifican mucho más con grupos pequeños de seguidores, tribus, como se los llaman, tribus digitales, de personas, símbolos o bienes de consumo. Es muy fácil ver hoy en las redes sociales cuántos seguidores tiene un jugador de fútbol, o una estrella de la música, o una marca, en comparación con los partidos políticos. Es notable y es un cambio que a veces no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene, pero hoy las microidentidades son las que definen a muchísimas personas. Hay muchos más adherentes en las redes sociales, a veces son millones, que tiene un artista, una cantante, un equipo de fútbol, un imitador o un grupo, los vegetarianos, los ecologistas, los feministas, mucho más que los que tenían los grandes partidos políticos o los grandes relatos del siglo XX. Hemos pasado de las macroidentidades, de los macrorelatos, a las microidentidades. Ahora, el problema que tienen estas microidentidades es que son transitorias, no son durables. Es como decía Marshall Berman, repitiendo a Marx, ¿no? Todo lo sólido se desvanece, es decir, dura muy poco tiempo. Y hay situaciones extremas. Por ejemplo, hay personas que hoy militan en grupos que son transespecie, es decir, los movimientos transespecie se identifican con animales o seres mitológicos como perros, gatos, caballos, pájaros, lobos, cebras. Y por más extraño que esto parezca, es suficiente con mirar algunas redes sociales, porque hay muchísimas personas que se identifican con animales. Hubo movimientos, por ejemplo, hay una reunión famosa que está, la pueden ver en las redes, en septiembre del año 2023 se hizo una enorme reunión en la Potsdamer Platz en Berlín de personas identificadas con animales que reclamaban por sus derechos. Y también hay muchísimos casos en Inglaterra, en Estados Unidos, en muchos países europeos de personas y en Argentina también que se identifican con animales y reclaman prestaciones sociales o reconocimientos de identidades. Es decir, esto, por más que sea extremo, muestra un enorme cambio de las identidades políticas, las identidades sociales que existían en el siglo XX, a la pérdida de identidad o las microidentidades en el siglo XXI. El gran problema de los liderazgos y de la gobernabilidad es cómo se conduce una sociedad así. ¿Cuáles son los criterios? Y además, las personas. ¿Podemos vivir de esa manera? En cuanto a la política, nosotros vamos a dedicar varios episodios a hablar de los nuevos liderazgos. Liderazgos que sean capaces de dar un sentido a quienes no lo tienen y superar estas microidentidades para darles un sentido superior, algo que nos permita ser mejores en la vida, y no solo a nosotros, sino a las generaciones futuras. Y también en el plano de las personas, en el plano individual, lo que se suele decir hoy, casi todos los autores que he mencionado lo recomiendan, es el poder del silencio. Porque es una sociedad del ruido, es una sociedad del exceso de información, que es una de las grandes causas de por qué vamos perdiendo las identidades. Entonces, el poder suspender el uso del celular, que es algo que recomiendan hasta quienes lo han creado, como muchos de los conocidos tecnólogos, dicen, bueno, hay que dejar de usar el celular todo el tiempo, suspender el uso es bueno. El poder del silencio. Una idea que alguna vez escribió Nietzsche. Dejar que las cosas se acerquen a los ojos. Es una buena expresión porque en realidad las cosas no se nos acercan. Nosotros estamos trabajando siempre internamente. Trabaja nuestra mente sin que la controlemos. Esto es un poco la idea de acercarnos a las cosas, acercarnos a la realidad. No responder inmediatamente al impulso. Hay un libro interesante de Peter Hunt, Ensayo sobre el cansancio, es decir, ¿por qué vivimos cansados? Frenar, detener, darnos el tiempo. Esto lo escribe también mucho Byung-Chul Han. Y a mí me parece muy interesante un cuento de Melville que se llama Butterfly, el escribiente, que era un empleado ejemplar, educado, y que trabajaba perfectamente y un día empieza a usar una expresión que dice preferiría no hacerlo. Le encargan una tarea y le dice preferiría no hacerlo. Le encargan otra tarea y le dice preferiría no hacerlo. Esta frase preferiría no hacerlo se transformó para muchos en un modelo. Es un modelo de resguardar un tiempo para uno mismo, para pensar, para reflexionar, para dejar que las cosas se acerquen a nosotros, no las que se disuelven, las cosas reales, las relaciones humanas, las relaciones con otras personas que queremos, la vida concreta. Preferiría no hacerlo es suspender un momento la relación casi histérica, permanente con la tecnología y dedicarnos a nosotros mismos. Otro tema mucho más difícil va a ser la gobernabilidad. Pero por ahora me interesa dejarles este mensaje. Recuperar la identidad es conocerse a sí mismo, recuperar valores y sobre todo ideales, ideales para vivir.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.